¡Hola, Geeks!
¡Wow! Comenzó el programa más hermoso chingón de toda Latinoamérica, todo el mundo, de toda la zona oscura y todo el multiverso. Hablamos de Ready Player Geek. Mi querida Carlita, ¿cómo estás?
Estoy bien, estoy emocionada, estoy contenta. Al mismo tiempo estoy muy decepcionada porque hay estrenos que nos decepcionaron realmente.
Hay estrenos que no fueron lo que nadie pensaba.
Lo que esperábamos.
Sí, hablamos de ti, Madame Huevo. Sí,
a Madame pesar, Huevo, no me te...
A pesar que un tipo estaba tocándose en el cine, pero no eras nada de lo que esperaba.
Pero no fue por ella, fue por la otra actriz. O sea, no sé qué decir, o sea, mucha gente me ha dicho, incluso gente que ha ido a verlo al cine, gente personal, no me refiero a reseñas de internet.
Ya.
Me dijeron que la que yo quiero ir a ver, ya que es la Ruby igual, solo sale 10 minutos. O sea, la película se resume para mí a unos minutos.
¿El tipo solo se tocó 10 minutos?
No, él se... O sea, siendo realistas, fueron 30 segundos, no me enteré. Fue algo así.
Pero un poquito más, un minuto.
Bueno, al final de cuentas, ya está hecho. Creo que si queremos verla puede estar interesante, pero no creo que sea parte de todo lo que están planeando ya para el resto del futuro, porque como bien sabemos, esto viene de parte de Sony y Marvel se está encargando de redireccionar todas las historias a un nuevo nivel, supongo.
En sí, no se olviden que este es universo de Sony, que Sony se está haciendo universo de los villanos de Spider-Man. Todo esto son villanos de Tom Holland.
Exactamente. Sin Spider-Man.
En sí, Tom Holland sigue confirmado como Spider-Man todavía, así que...
¿Pero es de Marvel?
¿Qué? Pero no te olvides que es una colaboración Marvel-Sony. Entonces, el Spider-Man de Sony sigue siendo Tom Holland. Y los villanos que aparecen en el universo de Sony son, en cierta medida, van a aparecer en algún momento en el universo de Marvel. No sabemos cuándo, pero en algún momento van a aparecer.
Está curiosito.
No te olvides que Venom ha aparecido en escenas post-créditos de Endgame. Sí, que ha aparecido con el... y la desaparición.
La verdad es que sí, o sea, a mí me interesa. Me gusta mucho más Venom, te diría, que algunos villanos. O sea, de hecho, Venom es uno de los villanos favoritos de todo, de toda la historia de Marvel. ¿Por qué? Porque Spider-Man es uno de los héroes favoritos de Marvel también. Entonces, Venom cobra bastante protagonismo, tanto en las antiguas sagas como, se supone, yo creo, podrían aprovechar para las nuevas sagas. Aunque Venom no está figurando como el villano que debería ser. Es más un antihéroe y es más ahora un personaje bastante popular. Incluso idealizado un poquito más, ¿no? No lo veo muy malvado, que digamos. ¿Tú lo ves malvado?
Es que, a ver, Venom nos han acostumbrado como un villano en la década de los 90 en la serie de Spider-Man. Pero en la nueva serie, en la nueva tanda de cómics y en la nueva tanda de series animadas, Venom es un antihéroe. Sí, Venom, Spider-Man logra que Venom se vuelva héroe.
Pero en esta Spider-Man no tiene nada que ver. O sea, es porque el digamos, usuario... ¿Cómo diríamos? Cuando se entra un parásito en tu cuerpo, ¿qué te llamas?
Usuario.
El huésped no es malo.
Es que... Sí, no es malo, es buena onda, pero tampoco, es decir... A mí me gusta cómo lo colocan a Venom. Es decir, quiero ver cuando se choque con Spider-Man, porque se van a llegar a chocar, no se olviden, en algún momento.
¿Y de dónde sale la gana las ganas de eliminar a Spider-Man?
Ahí va el punto.
No, o sea, ¿cuál va a ser su motor, su motivación para decir voy a ser enemigo de este héroe? Aparte que Tom Holland es bien carismático, ¿no? O sea, es como, ¿por qué te enemistarías con alguien así? Va a ser interesante. Yo creo que va a estar interesante el planteamiento. Da para que lo piensen bien y para más películas intermedias en las que desarrollen esa enemistad, se podría decir, si llega a ser enemistad. O tal vez lo desarrollen como un tipo de compañerismo un tanto forzado, ¿no? Como que vamos a tener que trabajar juntos, pero tú y yo no nos llevamos bien.
Y exactamente es lo que va a pasar. ¿Por qué estamos hablando de Marvel? Porque esta semana hubo noticias del universo de Marvel. La anterior semana ya hablábamos de confirmaciones del elenco de los Cuatro Fantásticos.
Así es.
Ahora casi todo está confirmado porque Pedro Pascal, varios actores, los mismos analistas que han hecho al póster que se subió con la confirmación de los actores, se hizo un análisis y ya está casi 100% confirmado, va a ser en la década de los 60. Es decir, que los Cuatro Fantásticos va a estar basado en la década de los 60, porque Pedro Pascal ha subido entre comentarios con canciones de los Beatles de los del 63, del 64.
Lo cual me agrada, está coqueto.
La
está
revista agradable. Que está leyendo La Mole es una revista que ha salido en 1961, si no me equivoco, que es Life. Entonces, se va a hacer en esa época.
Pregunta.
Dime.
¿Cómo van a hacer para traerlos de los 60 a la época actual donde tenemos al resto de los héroes?
Yo creo...
Ya Loki,
ya tenemos Loki, tenemos Deadpool, tenemos muchas cosas que puede pasar. O en algún momento...
¿Viajes en el tiempo?
No, yo creo que posiblemente... Y Doctor Strange nos dio la referencia en su película. Y nadie, todos eran así de... ¿Por qué lo dijo? Pero lo dijo... ¿Acaso los 60 no fueron una banda de... o una banda de rock, o era un grupo musical? Cuando mencionaron los Cuatro Fantásticos. Entonces sí existe o existió los Cuatro Fantásticos en el UCM desde la década de los 60. Ahora, hay que ver que si los hijos de Reed Richards como tal, los vamos a ver ya adultos aquí, los vamos a ver ya crecidos.
Es que sabes
en
que,
esta época.
¿Sabes qué no me agrada de Marvel un poquito?
¿Qué?
O sea, algo que me chocas casi
a ver,
siempre.
¿Qué te choca?
Es que cada vez que quieren introducir nuevos héroes, lo hacen con una historia muy atrasada. Es como que ya estaban ahí, solo que no ayudaron en la...
En
Infinity War. ¿Por qué? Porque estaban en otro planeta, estaba durmiendo, sí, estaba peleando en otra galaxia, estaba... O sea, siempre hay una excusa, pero al mismo tiempo es como que, güey, o sea, fue el evento más grande hasta ahorita, y sí nos hubiera gustado que todos ellos estén. Era imposible en su momento, perfecto, se entiende. Pero entonces no me cuentes que ya estaban desde antes. Contame que han aparecido ahora, o contame que se han perdido en el tiempo, o contame que son hasta de otro universo, porque están planteando un multiverso. Pero no me digas, estaban aquí, solo que no ayudaron en nada porque un hechicero lo hizo. O sea, es extraño. La verdad, es un sentimiento raro. Y ahora que lo planteen tan atrás, o sea, desde los 60 ya existían los Cuatro Fantásticos, cosa que a mí me encanta porque sé que las interpretaciones y la actuación y quizás incluso el desarrollo de guión va a estar increíble. Yo sí apostaría por esta película, yo sí la quiero ir a ver. Yo he visto la nueva, he visto la antigua y me han gustado todas. O sea, sé que es imposible para todos, para algunas personas, pero para mí, a mí sí me gustan los Cuatro Fantásticos en todas sus versiones. Entonces, esta también me va a gustar seguramente, pero sí me va a parecer bastante decepcionante que luego planteen que sí estaban, pero no estaban. O sea, no me digan eso. Si van a trasladarlos del pasado al futuro, que sea un futuro muy futuro, que no hayan estado en los hechos más grandes de Marvel, porque así no los tendremos en cuenta bajo ninguna excusa.
Es que el punto, en el mes de mayo, con el lanzamiento de lo que es Deadpool 3, yo creo que a partir de ese momento va a haber un cambio
en Marvel, organización.
Un antes y un después en lo que es Marvel.
Vamos a decir su Flashpoint.
Podríamos decir un Flashpoint en sí hecho por Deadpool. ¿Por qué? Porque en el tráiler de que nos lanzaron en el Super Bowl, muestran qué va a pasar en Deadpool 3 y cómo va a ser Deadpool 3.
Ni qué decirte, o sea, a mí me gusta Deadpool en los cómics, pero siempre, o sea, justo como lo estamos planteando, es lo que siempre pasa.
¿Qué?
O sea, DC yo creo que no va a poder surgir en las películas live action si va a querer tomar la línea que tenía, por ejemplo, en los cómics. ¿Por qué? Porque Marvel siempre se adelanta. Y esto que estamos planteando con, por ejemplo, con Deadpool, sí va a funcionar como su Flashpoint para una reorganización muy buena. Y es una jugada maestra, yo siento. Va a funcionar bien, espero que sí, porque ya creo que todos estamos hartos de la línea que se está tomando actualmente. Incluso se nota el hartazgo en cuanto al apoyo en el cine. Por ejemplo, de Marvel ha sido un fracaso. Esta película también. Y no es solamente porque sea una mala historia, sino porque la gente está cansada. Pero DC, pudiendo tomar estas historias que son tan buenas en los cómics, que tienen una base muy, muy interesante, tanto en tie-ins de héroes que son desconocidos, un tanto desconocidos por ahora, porque no los han presentado en las grandes pantallas, como de héroes bastante conocidos como Flash, son bien desaprovechados. En cambio, Marvel sí va a tomar la delantera otra vez. Eso es lo que yo estoy viendo a través de esta película de Deadpool. Puede, tiene toda la oportunidad, todas las chances de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tiene la estructura, se podría decir. Ya hemos visto que han aparecido, que conoce a los X-Men, ya hemos visto un poquito de que puede ser que conozca también a personajes que están ya directamente relacionados a lo que es Marvel de Disney, no solamente Marvel de Sony.
Es que ahí va el punto. Lo que pasa es que Loki ha abierto la posibilidad para hacer todo esto.
Te amo, Loki.
Han aprovechado muy bien lo de Loki y han aprovechado muy bien lo que es la TVA. Si no viste el tráiler, tienen que verlo porque está muy bien elaborado, está muy bueno el tráiler. Vemos a un Deadpool siendo reclutado literalmente por la TVA. para que sea el Mesías de Marvel. Y eso se. Y él auto se nombra el Mesías de Marvel. Para hacer el cambio de todo lo que es el universo Marvel. Vemos partes de confirmación de lo que nos han filtrado. La pelea con Wolverine. Que vamos a tener un logo de la 20th Century Fox destruido. Que vamos a poder ver cositas de tanto universo de Fox antiguo. Que todito está por ahí. Que van a incorporar de otros universos. Entonces va a ser toda una locura la película de Deadpool para hacer un reinicio. Porque en la semana hay personas que les ha salido un mensaje que Quantumania, es decir, la película de Ant-Man, ha sufrido una alteración.
¿Por qué?
Ha sido un mensaje como tal cuando se hizo después del lanzamiento de Deadpool 3. La película de Quantumania tuvo un cambio, una alteración. Y yo creo que van a apuntar. La alteración va a ser que Deadpool va a hacer algo para que desaparezca uno de los personajes que nadie quiere que... O el villano principal de esta fase 4.
Es que eso es lo que tienen que hacer, porque ya vimos cómo se resolvió este caso en el que ya no pueden utilizar a su villano principal o el que estaba planificado para ser el villano principal, que sería Kang el Conquistador. Entonces, ¿por qué? Porque el intérprete principal ya no puede interpretarlo, el actor prácticamente debería estar en la cárcel. Ya no, pero bueno,
está en la cárcel.
Bueno, en este momento sí, ya debe estar, ya, ¿no? Pero, o sea, sí, amigos, hay que buscar una forma de salvar el universo y creo que esta es la forma adecuada de hacerlo. Al menos para mí, por ejemplo, yo que he leído Flashpoint, yo que conozco el carácter de Deadpool en los cómics, al menos pienso que se aloque un poco más. O sea, necesita un poco más de ese factor anarquista que lo caracteriza en los cómics. Siento que no están. Está muy organizadito ahorita el universo Marvel. Están tratando de hacerlo todo bien, pero al mismo tiempo, por estas fallas, digamos, fuera de lo que está dentro de su control, es que no pueden tomar una línea que ya hayan planificado o que ya se haya anunciado. Entonces, poner un poquito de anarquía creo que va a ayudarles a retomar o es que replantearse el ritmo y todo.
La anarquía, yo creo que va a ser. Ya comenzó con Echo. Como tal, en su versión R.
Alan, nadie veo. Ya no me enteré.
No, pero véanla. Está muy bien realizada. Me gusta. Y parece que van a apuntar a un 50, villano. 50. A un villano que es Kimble. Yo creo que va a ser el villano de una fase 4 sustituto a Kang, dándole la transformación al villano de los Cuatro Fantásticos, a Doctor Doom, cuando sea el lanzamiento de los Cuatro Fantásticos.
Y ahí ya te estás adelantando, porque ya estás adelantando que Doctor Doom vaya a aparecer.
En sí, es que ya se lo menciona Doctor Doom en el universo Marvel. Ya está Doctor Doom, ya se lo mencionó el país de Doctor Doom. Entonces sí está ahí.
Eso me suena un poco a la teoría de Mephisto. Todavía no voy a adelantarme a decir no, ay, es que hay varios factores que se mencionan.
Se menciona la teoría.
Sí.
Pero a Doctor Doom explícitamente.
No, pero se lo ¿quién menciona? Es el presidente y quién es el creador de ese país.
Aún así, esperen. Yo les digo, yo les sugiero que tengan paciencia porque todavía no tenemos tampoco el actor indicado para ello.
Exactamente. Y no solo eso, ya se confirma la guerra secreta. Es el Secret
Pero Wars. Secret Wars bien hecho, Secret Wars mal hecho. ¿Ves? O sea, un buen Secret Wars, ya. O sea, merecemos un buen Secret Wars, ¿no? Como una buena invasión, pero bueno.
Bueno, esperemos que la guerra ahora sí tiene la cantidad de personajes necesarios para hacer una guerra secreta como tal.
Tendría que salir ahora sí, como dices tú, Doctor Doom, tendría que salir todos, o sea, los dos bandos deberían estar bien conformados y actualmente los principales prácticamente están jubilados, ¿o no?
Pero no se olviden que ya ha habido conversaciones con varios actores del pasado para que vuelvan a ponerse el manto de sus papeles de otros universos, es decir, que no estarían muertos en el... Están muertos en el principal, pero
en otro multiverso están vivos.
Exactamente. Entonces...
Es mi carta trampa. Pero,
es que es la carta trampa que... Es la carta trampa que tiene Marvel ahorita. Y la carta que no ha utilizado DC, que tenía para utilizarlo en todo momento.
DC no existe, olvídalo.
No, ya, es que... Es que DC podía haber hecho esa carta mágica de multiversos o tierras diferentes.
De hecho, DC tiene un omniverso. Está planteado así en los cómics. Sin embargo, porque involucra incluso al mundo real, o sea, el mundo que vivimos ahora. Pero el punto es cómo lo transportas a una teoría creíble en pantalla.
Pero y ya lo
no,
tenías.
Eso no es algo que pudieran haber logrado la serie en las pocas películas que tenía.
La serie, que es el suceso de las series de la CW, cuando se juntó todo.
Eso era genial. Crisis de las series.
Crisis de Tierras Infinitas te dio el momento y te planteó cuántas tierras quedaban en su momento. Había la tierra de West, se quedó todavía la tierra de West. Estaba la tierra donde estaba como Batman, como Superman Returns. Estaba la. Y varias tierras.
Lastimosamente.
Y no aprovecharon.
Lastimosamente, el plantear eso en una serie y no en una película hace que el público al que va dirigido sea un poco más reducido. O sea, poca gente llega hasta ese punto de todas las series. Porque aparte, acordate que no solamente es una serie, son varias series que se fusionan en esa crisis. Flash, por ejemplo, mucha gente no ha llegado a la temporada final. Y yo entiendo perfectamente por qué. Porque pese a que Flash es mi superhéroe favorito, yo las últimas temporadas las veía un poco flojas. También está Heroes of Tomorrow, si no me equivoco.
Exactamente.
También está, o sea, hay varias series que se tenían que fusionar en esa. Y de hecho, esa es una ya en la que puedes fusionar varios héroes o antihéroes que se bueno, que tienen que cumplir unas misiones para poder ayudar a la gente en vez de perjudicarla. Entonces, es como que hay muchas cosas, muchos factores que se han sumado para que esto no sea un boom como debería haberlo sido, como lo ha sido, por ejemplo, en las películas de Marvel, el juntar varios héroes, el hacer un crossover y plantear lo que es el multiverso. De hecho, mucha gente considera que el planteo mismo, el concepto de multiverso nace con Marvel, cuando no es así. Pero mucha gente considera que es así porque es lo primero que conoce y quizás incluso lo único que conoce. Entonces, es bastante curioso. Yo por eso DC no hablo mucho porque no sé cómo lo van a hacer, no sé si van a lograr resurgir de alguna forma, pero pienso que sí es una buena idea el sacar toda la idea anterior y el empezar algo nuevo. Porque si van a querer rescatar lo anterior, está un poco más complicado, ¿no?
No, es que el replanteo de James Gunn está perfecto, es decir, lo hacemos bien. Pero en su momento, como yo he dicho, tenían su momento perfecto para hacer sus diferentes tierras, tomando como punto de partida las series. No se olviden que ha habido la aparición en ese crisis en Crisis Infinitas.
De Ezra Miller.
Exactamente, hubo el choque de Flash. Entonces tenías que la unión perfecta para que el Flashpoint de la película, de Flash como tal,
el Cinematic Universe se una al de las series.
Es que ya estaba unido. Con eso ya estaba.
Pero en Flash luego no pasó. O sea, nosotros esperábamos, exacto, que suceda exactamente lo mismo. En la película de Flash de Ezra Miller no sale nunca Grant Gustin.
Y eso es lo que
apena. Exacto. Eso es lo que no cierra, no llega a juntar, no une. O sea, tiene que estar en la serie y tiene que estar en la película, que es algo que hizo muy bien Marvel. O sea, en los actores de las películas también salen en las series.
Es que solo
aunque
es
sea
universo.
Como aparición especial, sí salen. Incluso Hawkeye ha aparecido bastante en la serie ahora, la nueva. Que bueno, de su, la que dice que va a ser su
es su aprendiz,
no ve, su sucesora, no solamente aprendiz, sino que ya lo va a suplir. Entonces, esa es la cuestión. Tendría que haber de ambas partes esa disponibilidad y esa aceptación de que existe, o sea, ese canon, ¿no ve? Pero como no existe el canon en DC prácticamente, nos dicen que sí por un lado y por el otro lado nos dicen que no. Es como,
es que les dio miedo.
Sí,
creo que les dio miedo. Es decir,
le tuvieron miedo al éxito, yeah,
arriesgarse. DC comenzó antes que Marvel con la fusión de series con películas. Pero le dio mucho miedo a DC el que iban a decir la gente. Es decir, al haber visto el no éxito de la Liga de la Justicia como tal en cines, el error de sacarlo, no dejarlo sacar su versión a Zack Snyder como tal.
Pues trata de competir con alguien que ya está muy avanzado y sabes, o sea, Marvel ha tenido fases desde antes, o sea, ha preparado bien el terreno. Tuvieron bastantes fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Tuvieron esta oportunidad de competir, digamos, pero en el momento en el que quisieron sacar la competencia fue como, estás en la fase 2, yo estoy en la fase, por decirte, 4 o 5. Obviamente no va a cerrar.
Es que ahí va el punto, es que los de Warner dijeron, queremos hacer algo parecido, y no les resulta, porque DC, y hemos dicho varias veces en el programa, es oscuro, tiene su propio estilo, y Zack Snyder lo entendía
en cierta medida. De hecho, y ahí va esta parte, Zack Snyder tiene el estilo oscuro, tiene estos movimientos de cámara lenta, tiene este dramatismo que añade a cada una de las escenas, o sea, extiende algunas escenas incluso de forma innecesaria, porque es una forma de arte, o sea, tiene una forma bien característica de dirección, ¿no ve? Entonces, no es algo característico de DC, te podría decir. Por eso, con James Gunn, tengo la esperanza de que se vuelva un poco al DC, que es realmente, Batman sí es oscuro, pero te podría decir que Superman, Flash, Aquaman no, porque Aquaman, pese a lo que la gente piensa, sí es bien oscuro, sí tienen, o sea, son más bien alivios cómicos, tienen historias más familiares, son más coloridos incluso que Marvel. Marvel es muy de misiones secretas, muy de planes oscuros, muy de hay una conspiración para todo el universo, para toda esta tierra. O sea, es muy de espías y misiones y esto. Y en cambio DC es como, voy al trabajo, vuelvo a mi casa y de pronto, por decirte, Gloria ha hecho una invasión. O sea, se liberaron los monos del zoológico. Y ya. O sea, y tienes que, la misión es atraparlos y que no sé qué, que puedan destruir Central City, por decirte. Star City. O sea, es eso. O sea, no es tan oscuro como lo plantearon en las películas realmente. Y siento que ahora tienen la oportunidad más bien de revivir esos tiempos dorados donde era más la cotidianidad, donde te podías sentir más identificado con los héroes porque tenían problemas de valores, de cuestionamientos existenciales, de cosas morales que te cuestionaban. Incluso el, ¿está bien que un héroe, por ejemplo, utilice pistolas? ¿Está bien que mate? No, los héroes no deben matar. En DC, por ejemplo, los héroes no matan. Y eso es algo que ha roto totalmente Zack Snyder con Superman, que es el héroe bandera de DC. Y es algo que se le ha criticado muchísimo al inicio, porque mata a Zod. Entonces, eso, por ejemplo, rompe mucho con el canon que se tiene en los cómics. Y es algo que los que leen los cómics han reclamado en su momento. Entonces, es algo curioso, como te digo, cómo ahora se han llevado las películas y todo eso. Pero yo espero, de DC al menos, ahora que estamos finalizando con DC, hemos empezado con Marvel, que sí retomen lo que sí funcionaba.
¿Sabes qué es lo curioso todo
esto? Y si no, que inventen una nueva fórmula, porque Marvel, tomando la fórmula de DC, ya lo está haciendo bien. De nada serviría que DC haga exactamente lo mismo otra vez o intente hacer lo mismo cuando no tiene todo este trasfondo que, por ejemplo, Deadpool ya tiene. Deadpool tiene una primera película, una segunda película y ahora ya estamos por la tercera. O sea, ya tiene una historia desarrollada, tiene sus amores, tiene sus amigos, conoces de dónde viene, incluso sabes que bromea con su versión antigua, la de los X-Men, que era feíto. O sea, tiene todo esto, ¿no? O sea, ya sabes quién es Cable, ya sabes quién es. O sea, incluso la entrada de la muerte ahorita no me suena algo loco, te das cuenta. La rivalidad que podía haber tenido con Thanos incluso ya no te suena algo tan loco porque ya sabes cómo es el carácter de Deadpool y ya sabes cómo es el carácter de Thanos. En cambio, si DC intenta lanzarse ya otra vez a lo mismo, otra vez a Crisis, por ejemplo, hacerlo en el cine, van a entrar en crisis ellos nomás. O sea, bueno, sí, ¿quién es tal héroe? ¿Quién es tal?
En sí tiene que plantearse un nuevo universo los de DC. Uh-huh. Pero lo, ¿saben qué es lo curioso? Y lo que dice Carlita es que Marvel tomó la forma fórmula DC de los cómics, hacerlo un poquito más humano, más llevadero, más chistosito, ¿no? Y a ellos les funcionó en el cine. Cuando Marvel intenta tomar su fórmula Marvel en el cine, hablamos con Secret Invasion, series un poquito más de investigación y todas las cosas, no les está resultando. Se nota que es pesado, se nota que es lento, se nota que es aburrido, que no es lo que estábamos acostumbrados.
Claro, es que Marvel
tiene UCM,
boom, y es como que ahora lo que le quiere bajar la velocidad y ya no puedes. O sea,
Así
que los dos tienen problemas. O sea, los dos tienen problemas. Tanto DC como Marvel ahora para enfrentar esta nueva etapa quizás de cine y de series también. Es replantear cómo van a ser. Porque Marvel ahora está intentando ser un poco más
oscuro.
Más oscuro. Están incluyendo, por ejemplo, a
Daredevil.
Y quieren seguir, o sea, la historia. Porque Daredevil sabemos que no era una historia para niños.
No, casi no es para mí.
Entonces, lo han puesto en la serie y eso es lo que los fanáticos han apreciado. Que se conserve la forma, ¿no? Que se conserve que golpea, sangre, todo esto, ¿no? Entonces, todas esas escenas de acción se conserven. Que ya no sea tan soy un abogado y mira, conozco a la abogada. Ya no.
Nos
viviríamos, ¿no? O sea, pienso que si van a ir por ese camino, lo están haciendo bien. O sea, están empezando a tomar buenas decisiones otra vez y ojalá que les resulte, porque como la gente ya se ha acostumbrado también a esa velocidad que tenían para las historias y todo esto, podría funcionarles mejor. Que no sabemos ahora cuál va a ser el planteamiento de DC, por ejemplo. Sabemos que ha habido personas o actores famosos que han dicho que iban a estar, pero luego al final ya no les han dicho que ya no van a estar. O sea, está un poco curioso el movimiento en DC, por eso tampoco me arriesgo mucho a apostar por lo que va a hacer, pero sí digo que ojalá que tomen buenas decisiones y que no traten de copiar lo que está haciendo Marvel en el cine ni en las series. Por más de que digan ellos, es que nosotros lo hemos inventado, ya, pero ya Marvel lo está haciendo.
Tarde, papito.
Exacto, ya, ni modo.
Reaccionaste tarde, pero lo que no es tarde es que tomes Resaca, la solución a los males fiesteros, porque sí, realmente Resaca te va a ayudar en todo momento. Si te duele la cabeza, tienes malestar estomacal también,
sensibilidad a la luz.
Entonces, tómate un Resaca. Si vas a salir con tus amigos, la fórmula es: abres tu resaquita en la noche cuando llegas a casita, te lo sirves un vasito con agua, lo tomas y al día siguiente vas a estar chalita, tranquilito con resaca.
Así es, incluso si solamente tienes esos malestares, es decir, sensibilidad a la luz, tienes dolor estomacal, todas estas cuestiones que pueden ser ocasionadas o no por beber, te sirve el resaca. Si tienes una partida en la noche que se extiende demasiado, si estás estudiando mucho y tienes al día sensibilidad a la luz, si eres chica y tienes esos días en los que estás muy sensible también y tienes dolores, pues también puedes tomar tu resaca y créeme que te va a ayudar bastante. Además que tiene un sabor delicioso porque tiene un sabor a guaraná.
Exactamente, no tienes que resaca la solución a los males cristianos y es un producto de Droguería Inti, porque con salud
todo es posible.
Tu preciosa geek y keto ramanexa, sí, gracias, gracias por quedarte con nosotros. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Ready Player Geek, Geek se escribe Heika, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, estamos hasta en la sopa. Y sí, también suscríbete a nuestro canal de Facebook porque sí tenemos contenido exclusivo para ti, como syncs personalizados, como poder jugar con nosotros en las transmisiones de los días miércoles. Y pues disfruta de todo el contenido gratuito que tenemos en readyplayergeek.com. Geek, es muy bien tu contenido y sígueme en mí, yo soy Alfizán y seguimos con más aquí en Ready Player Geek.
Que si tú te unes al exclusivo, vas a poder jugar con nosotros todos los miércoles, recibir syncs especiales y también el contenido adelantado y quizás incluso con partes nuevas, más completo o con recetas especiales del tío Alfie, porque se vienen también las cápsulas para ustedes. Adelante, más antes que para todo el público en general. Así que ya saben, únanse por favor al exclusivo de Ready Player Geek, apoyen nuestro proyecto y también recibirán sus recompensas como siempre cada mes.
Exactamente, así que no te olvides, a tan solo 14 bolivianitos del exclusivo los miércoles estamos jugando con todos ustedes diferentes videojuegos, así que atentos con las sorpresas que se vienen en Ready Player Geek.
Así es, hoy me siento bastante emocionada también.
¿Por qué?
Porque estoy esperando para decir muchas cosas que se aproximan,
no,
especialmente cosplay de mi parte, así que se vienen nuevos syncs para los exclusivos y también nuestra participación, por supuesto, en varios eventos que se aproximan. Uno de ellos, querido ¿cuál? Alan, y esto es algo que quiero comentarte, no en forma de chismecito, pero quizás un poco de cotorreo por aquí, es el Mason Lolita, que se viene este 3 de marzo en la ciudad de La Paz. Así que si ustedes han sido afines, les ha gustado alguna vez, han visto alguna chica vestida como con un vestido victoriano, pero un poquito más cortito, probablemente ya sepan de la existencia y la presencia de la comunidad Lolita en Bolivia. Así que este evento, que ya no se ha realizado por varios años, querido Alan, vuelve para nosotros, para juntarnos, para hacernos vivir una experiencia única por una tarde, donde vamos a disfrutar de unas mesitas, un tecito y quizás con música en vivo y un baile.
Oh.
Es hermoso porque todos son muy elegantes, todos se visten elegantes para ese día, especialmente las chicas, que son las que más llaman la atención con sus atuendos, sus combinados, sus coordinados les llaman ellos, y también con lo que son los diseños para lo que es el estilo Lolita que ellas representen, porque hay diferentes estilos, está el Gothic Lolita, hay diferentes tipos de estilos dentro de lo que es el mismo Lolita, que es una forma ya no de cosplay, no es cosplay por si acaso para las personas no. Que nos estén viendo, no es cosplay, es más como un estilo de vida y un estilo en cuanto a moda.
A ver, ¿en qué se caracteriza este evento? Diferente a otros eventos que usualmente tenemos en La Paz.
No hay stands de venta de cosas, es simplemente un salón que se renta para que las personas puedan disfrutar de una experiencia estando muy elegantes, sentaditos en su mesa, conversando y también con este baile característico. Música en vivo generalmente ha habido, no sé si este año habrá, esperemos que sí.
¿Qué estilo de baile?
Como las películas, o sea, con vestidos. Si ustedes tienen el sueño de vivir un cantarela, si es que siguen Vocaloid y así como de la musiquita, pueden ir con máscaras, incluso se puede. Eso es muy bonito.
Es estilo victoriano de los años.
O sea, por decirte, para que te ubiques, esos vestidos anchos que son largos, con bastante adorno, encaje por ahí, colores quizás vivos, pasteles, porque los colores varían. No se puede decir exactamente estos colores, porque como les digo, dentro de Lolita también hay diferentes estilos. Pero lo que a mí me llama la atención es la creatividad de las Lolitas bolivianas, porque a la hora de hacer sus coordinados, de hacer sus atuendos también, porque muchas de ellas los costuran, o también también hay marcas que se dedican a vender este tipo de atuendos, se llevan la flor. O sea, se ven súper espectaculares y eso se los vamos a traer a sus pantallas también, porque como Ready Player Geek tenemos el agrado de decirles que vamos a participar también del Maison Lolita. Así que esperen pronto, especialmente como les decía los del exclusivo, antes que nadie, las imágenes de lo que será este gran evento. Pero además, como comentario te decía, el mismo día que salieron a la venta las entradas,
se acabaron.
Se acabaron.
Es que tenía, se está volviendo de mucho tiempo hacerse el evento, entonces es obvio que se iba a acabar rápidamente.
Sí, es algo que es sorprendente porque, por ejemplo, como tú decías, para los eventos de anime, tenemos una semana de preventas, un mes de preventas y nunca se terminan, pero para este té que es un poquito más exclusivo de la comunidad y todo esto, pues volaron.
Es que ahí va el punto, es que es más comunidad. Sí, ya sabe la gente, espera ese evento, las personas que les gusta vestirse, caracterizarse y ser el estilo Lolita, esperan este evento, han esperado este evento. Y no era así de, ¿cuándo se va a hacer? Ay, no sé, es al siguiente año. ¿Cuándo se va a hacer? Al siguiente año. Y si está volviendo después de mucho tiempo, es así de, no me lo voy a perder esta vez.
Exacto, quizás, quizás sea el último. O sea, siempre tienes ese miedo, ¿no? Como no se hizo varios años por la pandemia misma, supongo. Imagínate que vuelva a desaparecer y es como que, no perdí mi oportunidad de ir. Y ya sé que muchos deben estar sintiendo eso, así que les mando un abrazo fuerte a todos. Esperemos que no sea el único ni el último evento realmente, porque se nota que hay apoyo de parte de la comunidad, no solamente de la comunidad Lolita, sino también de varias personas que probablemente quieren ir a ver cómo es esta experiencia y cuáles son, como decías tú, la diferencia en cuanto a un evento de anime común, ¿no?
¿Y el chico cómo tiene que ir vestido?
También hay estilo de Lolita para varón.
Ah.
O sea, no es solamente las chicas, no necesitas ir con vestido, tranquilo. Aunque sabemos que eres muy hábil con la falda, como cuando estabas de maid, pero no hay problema. O sea, puedes ir vestido de forma elegante, como los príncipes, prácticamente con esos pantaloncillos que son como leotardos, chaquetas que tienen full adornos, pueden ser con cuello cadete, o sea, hasta acá arriba. O sea, también la vestimenta basada en inspirada en la misma época, ¿no? Que las mujeres en la época victoriana puede ser, puedes utilizar cabello largo, puedes utilizar cabello corto, incluso he visto algunos que utilizan cabello de colores, entonces está genial. O sea, es un estilo muy bonito, pero eso sí, he visto que utilizan algunos sombreros, los zapatos son bien característicos también de este estilo. Es muy bonito, está lleno de detalles y es algo que le puedes aplicar un poco de creatividad e interés también, un poco de tiempito por ahí si tienes, para poner los mejores detalles y algo que se acople no a una imagen o una referencia, sino a lo que también es tu personalidad, ¿no? A través de eso también puedes expresar.
Para que la gente entienda un poco, si no sabes del mundo de anime,
los Lolitas.
De los Lolitas, ¿vieron La Bella y la Bestia? Ese estilo de baile va a haber.
Pero para los que no saben, también yo tengo un video en mi canal de YouTube, de Lady Sijin Costume Play, sobre lo que es la comunidad Lolita aquí en Bolivia, ¿no? Y cuáles son sus estilos, donde tengo una entrevista con Kimi Kim, que saludo si nos está viendo, que es la líder, se podría decir, de todo bueno, iba a decir Loli Mafia, porque Loli Mafia Perú también va a estar presente aquí en el Maison
Lolita.
¿Les
estás diciendo que son una mafia?
No, pero ellos se llaman Loli Mafia, Loli Mafia Perú.
¿En serio?
Sí, y van a tener regalitos especiales también para los asistentes, así que si ustedes quieren saber más de todo esto, pueden visitar también mi canal y ver ese pequeño videito que yo hice en relación a este tema, ¿no? Así que, bueno, también síganos en sus páginas, en sus redes sociales, porque como les digo, ya se viene un contenido especial para ustedes elaborado ya en ese evento. Si ustedes tienen preguntas, si ustedes quieren que hagamos algún tipo de pregunta también a los organizadores, a los asistentes, déjenlo en los comentarios, nosotros nos vamos a encargar de hacer llegar todas esas preguntas y, por supuesto, las respuestas hasta ustedes.
Nos tenemos que despedir, muchachos, y esto fue Ready Player Geek. No te olvides que los días miércoles estamos con las transmisiones en vivo para jugar con ustedes. Les debemos, sí, debemos juegos y los vamos a cumplir. Carlita, ¿dónde te encuentran?
Ahí me encuentran, como ya les decía, como Lady Sijin Costume Play en YouTube, en TikTok, en Facebook y, por supuesto, en Instagram, donde esta semana les pido su apoyo para hacer crecer esa red social, por favor. Prometo estar subiendo muy seguido y, por supuesto, en el exclusivo de Ready Player Geek y también en todas las redes sociales de Ready Player Geek, porque toda la semana estamos publicando TikToks, videos cortitos, saludos, etcétera, para ustedes. Alan, ¿cómo te encontramos?
A mí me encuentran en todo lado como Alan Go Bolivia, como Alan Luis García Oros en mis redes sociales. No te olvides suscribirte a la exclusiva, tan solo 14 bolivianos. Y no te olvides que también tenemos que decir que inscriben, suscríbanse y busquen a Gio Taco, que ahorita está en la parte de producción. Y también está subiendo videos muy, pero muy interesantes. Se viene una cápsula muy, pero muy buena junto con Gio en un evento made, así que no se lo pueden perder. Búsquelo como Gio Taco, la O con
mayúscula. Con mayúscula.
Gio Taco. Nos vemos que despedir, Carlita.
Así es, chicos, no se olviden que los queremos mucho, que Geek es tu mundo y tu contenido
y que la fuerza
los acompañe.
Adiós.
Bye. ¿Es que se preguntaban por Archie?
Ah, es de la zona oscura, no se preocupen. Adiós.